Soy Carlos Alberto Delano, ingeniero comercial, y mi trayectoria profesional la he recorrido como empresario. Sobre mi formación, quisiera decir que crecí en una familia donde se valora mucho el emprendimiento y que tuve suerte de recibir la educación escolar y universidades y universitaria en dos grandes instituciones, el Colegio St. George y la Universidad Católica de Chile. Mi carrera profesional se inicia en un importante grupo económico de los años 70 en Chile, donde trabajé como ejecutivo en el área de seguro y previsión. Fue ahí donde aprendí sobre el impacto del país de crear empresas y donde conocí a Carlos Eugenio Lavín, con quien a fines de los años 80 nos independizamos para transformarnos en socios de por vida. Formamos Empresas Penta, un holding que en sus 38 años de historia ha desarrollado empresas en diversas áreas, como la salud, Banmédica, la previsión, AFP Cuprum, los seguros, Pentavía y Penta Security, negocio inmobiliario, La América, y negocios financieros también, Penta Financiero, y ahora estamos en negocio agrícola, en Penta Agrícola. Por último, considero importante decir que gracias a mi señora conocí a Ernesto Silva Fayud, mi concuñado mejor amigo, y quien me invitó junto a un grupo de destacados profesionales a formar parte de ese gran sueño para las próximas generaciones, que es la Universidad de Desarrollo, que hoy cumple 30 años con más de 17.000 alumnos entre pregrado y posgrado, 11 facultades y 25 carreras y destacados docentes. Así que, un happy verde.
Excelente, muchas gracias por su presentación. Carlos Alberto, ¿cuáles son sus primeros recuerdos del proyecto UDD?
Lo recuerdo como si fuera hoy día. Mi primer recuerdo es una visita de mi gran amigo Ernesto Silva para entusiasmarme con este sueño que tenía. Más que lo que me dijo, recuerdo su cara de felicidad, la seguridad, la ilusión y confianza que tenía puesto en este proyecto. Transmitía convicción y fuerza narrativa, que yo ya imaginaba después de oírlo la universidad ya construida. Sobre los argumentos que me dio, recuerdo que me habló de la importancia de Concepción en el futuro de la educación y desarrollo en Chile, y que se necesitaba fundar desde ahí una universidad con una visión más liberal y emprendedora para toda esa región.
¿Qué fue lo que lo motivó a sumarse a esta iniciativa? Usted mencionaba recién la fuerza que vio en el proyecto, el hecho de que estuviera Concepción involucrado, ¿pero hubo algo más que lo haya motivado?
Sí, o sea, para mí son muy importantes todas las ideas liberales, sobre todo en materia económica, y todas las ideas de emprender. Yo creo que los países desarrollan con emprendimiento. No solamente emprendimiento en el área privada, que es muy, muy importante, sino que también formar emprendedores que después pueden estar en áreas sociales, ayudar a los gobiernos, etcétera, etcétera. Entonces, es como tratar de inculcarle a los alumnos una idea de emprender, de ser los primeros y líderes en emprendimiento, en ideas liberales, ya sea en el área privada o en el área pública.
Perfecto, muchas gracias. ¿Y en qué consistió su participación en la etapa inicial?
Mi participación desde un inicio estuvo ligada a la construcción, elaboración y desarrollo de la imagen corporativa de la Universidad del Desarrollo. Como principal mensaje fue que éramos una universidad donde no solamente se enseñaba emprendimiento a nivel empresarial, sino que también en ámbitos sociales, educativos y servicios públicos. También junto a mi socio Carlos Eugenio ayudamos en la estrategia financiera, siempre analizando y creyendo en el proyecto de la UDD a mediano, a corto, mediano y largo plazo. Porque las instituciones universitarias, quizás a diferencia de las empresas, sobre todo en el mundo de hoy día, que las empresas pueden entrar y salir, las universidades son proyectos de muy, muy largo plazo. Nosotros llevamos 30 años y somos una guagua. Pero con una guagua sólida, gordita, rosadita y con unas ganas de crecer enorme.
¿Recuerda alguna anécdota que quisiera compartir?
Sí, tengo una anécdota que siempre se me quedó grabada en la cabeza. Recuerdo que en el primer viaje a Concepción, a inicio del segundo semestre del año 89, en el cual iba Joaquín Lavín, Ernesto Silva y Federico Valdés, para analizar la remota posibilidad o factibilidad de inaugurar la universidad en marzo del 90, o sea, 4 meses después. Lo que tenía su gran cuota de locura. En el avión, Joaquín me comenta en secreto que no lo sepan Ernesto por mientras vamos volando. Tengo yo llamada una conferencia de prensa al llegar a Concepción. Le pregunté por qué había hecho eso. Me contestó que si no tomábamos la decisión, se iba a postergar por años y que a esta misma altura del próximo año o el próximo, íbamos a estar en las mismas circunstancias. Aterrizamos el avión y mi misión era negociar el arriendo de una casa. Matriz. Fui a hacer mi pega, llegué a un acuerdo y me acuerdo haber mandado un papelito a Joaquín, a Ernesto y a Federico que estaban en la conferencia de prensa diciendo, acabo de terminar la negociación con el corredor y tenemos casa central. Ahí me acordé de Carlos Dittborn, quien para lograr que Chile fuera a la sede del Mundial de 62, dijo, porque no tenemos nada, lo haremos todo.
Genial. Y esta conferencia se hizo, se anunció.
Sí. Para Joaquín era como, ¿sabes qué? No nos vamos a esperar 8 años porque vamos a estar en las mismas después. Hagámoslo al tiro y hay que dar un punto de inicio, cosa que todos nos dediquemos a trabajar, conferencia de prensa.
Claro, se generaba el compromiso.
Se generaba el compromiso. No hacía todo, que cada uno tenía distintos trabajos, etc. Este sueño, esta conversación, hacerla realidad.
Estuvo buena la estrategia porque dio resultado.
Muy buena estrategia, sí.
Carlos Alberto, ¿en qué momento usted sintió que el proyecto UDD había despegado?
Mira, yo veo varios despegues en distintos tiempos. El primero, bueno, cuando cerramos la casa matriz y a los pocos meses teníamos inscrita la cantidad de alumnos necesarios para empezar la carrera, una sola carrera que era de ingeniería comercial. Otro despegue fue cuando Ernesto nos convenció en comprar la Universidad de Las Condes, que estaba con problemas para poner los pies en la capital del país. Fue uno por uno convenciéndonos. Luego el tercer despegue, la creación de las ciencias de la salud en alianza con la clínica alemana. Alianza que fue un proyecto que tenía en su cabeza Ernesto y lo consiguió. Ese fue un gran despegue. Nos pusimos los pantalones largos. Ernesto decía que la universidad es universalidad, que no nos podíamos quedar solamente en las carreras más fáciles de hacer y con menor costo, sino que deberíamos estar en todas las áreas. Y el área de salud era muy, muy importante y nos iba a dar un timbre, una tarjeta de eficiencia si lo hacíamos bien. Creía que sin medicina y todas las carreras de salud, que son muchas, la universidad no tenía la universalidad, por lo tanto iba a estar coja. Hoy en día, aproximadamente un 35% de nuestros alumnos pertenecen al área de salud. Y han sido un gran aporte para el país y también un prestigio y reconocimiento para la Universidad del Desarrollo.
Muy bien. Usted mencionó que hubo que ir convenciendo uno a uno a los fundadores de comprar la Universidad de Las Condes. ¿Hubo resistencia inicialmente a esa idea?
Sí, los que no habíamos quedado en hacer la gran solamente Concepción, y ya imagínate que solamente habían pasado algunos años. Como digo, las universidades son instituciones que duran muchos, muchos años. Nosotros ya llevamos pocos años y ya queríamos hacer, venirnos a Santiago, porque no habíamos ido más o menos bien en Concepción. Pero él creyó que también la universidad no solamente tenía que estar en una sola región, sino que todo el país, para que fuera una universidad importante sino que todos nosotros estábamos, ¿cómo se llama?, enseñando, y estábamos seguros que estábamos bien en la enseñanza porque no están en Santiago. Entonces, la verdad es que es empezar casi de cero de nuevo.
Claro.
Entonces, hubo que convencernos uno a uno. Igual que también con el tercer despegue y con la clínica alemana, fue Ernesto el que nos fue convenciendo, porque la verdad es que las universidades, cuando parten, es pura inversión, ¿eh? Entonces, y es obvio que una carrera como de medicina es la de mayor costo. En general no se financian, ¿no? O sea, los costos son mayores que los ingresos. Entonces también tuvo que convencer, ¿no? Pero ya había convencido a la clínica más importante de Chile, ¿no? ¿Eh?
Claro.
De que se uniera con nosotros y no con la Universidad de Chile o con la universidad, otra universidad que lleva muchos años. Entonces nos sorprendió y finalmente dijimos, bueno, si no podemos hacer una escuela de medicina, entonces ¿para qué estamos en la universidad? De verdad que una universidad sin escuela de medicina o sin escuelas de arte, arquitectura y solamente ingeniería comercial, leyes y dos o tres carreras más, no es una universidad. Así que creo que fue una gran idea de Ernesto.
Carlos Alberto, usted mencionó muchos momentos que fueron muy importantes en la historia de la UDD, y yo le quisiera preguntar si recuerda algún hito como especialmente satisfactorio para usted.
Sí, la inauguración del campus San Carlos de Apoquindo, actualmente llamado Campus Rector Ernesto Silva, con su arquitectura moderna, innovadora, y con ese andén central que une la comunicación interdisciplinaria de toda la carrera. La verdad que me sacó lágrimas cuando fui a la inauguración.
¿Qué recuerda de ese momento?
Recuerdo que decir qué increíble, en pocos años ya estamos en esto, ya tenemos una universidad como Dios manda, una universidad que ya tiene su trayectoria, nos ha ido bien, tenemos el campo y todo, como dijo Carlos Vivón, como no tenemos nada, lo haremos todo. Entonces eso que... ¿eh?
Eso fue el año 2004.
Sí. Sí, recuerdo perfectamente. Fue el año 2004. Yo participé bastante en la arquitectura, entonces me movió mucho, me dio mucha impresión y mucha emoción ver estos edificios modernos, preciosos, ya realizados, ¿no? También fue un hito muy satisfactorio cuando las primeras generaciones alumnos egresados de medicina de la Universidad Federal de Desarrollo rinden su examen único nacional de conocimiento de medicina. Examen que se le hace a todas las escuelas de medicina, que se aplica a todos los egresados de las escuelas de medicina para obtener el título. Y desde la primera generación, ¿eh?, ha estado siempre entre los dos primeros puntajes generales dentro de todas las, ¿cómo se llama?, escuelas de medicina. El promedio de nuestros alumnos siempre está entre los dos primeros. Y eso es una cosa impresionante. Creo que fue un hito que nos llenó a todos de alegría, de mucha alegría.
Muy bonito. ¿Algún otro hito o esos dos serían como los hitos que recuerda como especialmente satisfactorios?
Bueno, tantos hitos, o sea, que cada vez el nervio que uno tiene que todos los años, si pegó la publicidad, si la gente, cómo estás evaluando, cómo se llama, la universidad, y cuando se van llenando todas las carreras, se llenan con buenos puntajes, cada una de esas cosas es una emoción y de verdad que es como una benzina que uno entra al cuerpo para salir y seguir adelante.
¿Cuáles han sido los indicadores más relevantes a la hora de evaluar el desempeño de la UDD para usted?
Bueno, siempre, creo que como el indicador más relevante considero que es la alta empleabilidad de nuestros alumnos y la buena valorización que hay de ellos en su lugar de trabajo. Y también la gran cantidad de emprendimientos que han creado estos alumnos, emprendimientos privados, que es parte de la imagen de nuestra universidad y lo que hemos querido enseñar. Ahora, Por ejemplo, en esta pandemia fue un orgullo ver el impacto de la Facultad de Ciencias de la Salud en el apoyo a MINSAL. A los alumnos de la UDD en el, ver a los alumnos de la UDD en el Hospital Padre Hurtado de San Ramón, donde el COVID hizo estragos. El aporte de la Facultad de Gobierno e Ingeniería para ayudar con esta pandemia. Lo resumo en una imagen de televisión que me quedó grabado para siempre. De los 7 doctores que estaban en la mesa a ambos lados del ministro de Salud París, 5 estaban directamente relacionados con la UDD, ya sea como exalumnos o como profesores. La verdad que me impresionó mucho.
Sí, pues bien impresionante, la verdad. ¿Recuerda algún momento de la historia de la UDD como particularmente difícil?
Sí, claramente. La muerte de Ernesto Silva. La verdad que era tal su inspiración, su visión, su fuerza y su talento que estaba dando a la universidad, que la universidad podía correr el riesgo de empezar a marcar el paso sin él. Ernesto tenía la cabeza como de montañista, de escalador, que cada vez que llegaba a una cumbre se detenía y luego pensaba en la próxima cumbre o meta a alcanzar. Para Ernesto era indispensable siempre estar pensando en las nuevas cumbres y las nuevas metas para la universidad. Y ponía su fuerza, su talento, su creatividad. Era capaz de mover cerro. Entonces, la verdad que en ese momento dije, aquí vamos a tener un problema. Pero Ernesto no era personalista, sino que se caracterizaba por enseñar, formar, confiar en el talento y liderazgo de los demás. Y siempre vio a Federico como un posible sucesor y lo preparó para esto. Nuevamente, Ernesto no se equivocó y Federico ha llevado a la Universidad de Desarrollo a nuevas cumbres, sin jamás aflojar el paso.
Muy bonito lo que nos comenta. Carlos Alberto, usted participó muchos años del Consejo Directivo de la UDD. Muchas de sus fortalezas se han destacado. Su creatividad, su visión estratégica, su facilidad y gusto por la arquitectura y los proyectos inmobiliarios, su habilidad para los negocios. ¿Cuál diría usted que fue su principal contribución a este consejo?
Mira, yo creo que esa pregunta no puedo contestarla yo. Lo podrán contestar los otros miembros del consejo. Ahora sí le puedo decir de que puse el máximo empeño y dediqué todo el tiempo posible e intenté transmitir al consejo lo aprendido a través de mi experiencia empresarial. Como no soy experto en muchos temas, intenté aportar en las áreas en las que puedo tener ciertas ventajas comparativas, como pueden haber sido la búsqueda de creatividad, la pasión por emprender, la capacidad de tomar riesgo y mi interés por la arquitectura.
¿Y lo disfrutaba? Eso,
mucho. O sea, uno que siempre está trabajando en empresa, llegar a la universidad para mí era tomar un nuevo oxígeno, siempre mirar y decir, pensar que a lo mejor mis nietos van a ver esta universidad funcionando y siendo una de las principales del país. Así que era como aire nuevo cada vez que voy a la universidad.
¿Cómo diría usted que ha podido desplegar su creatividad en este proyecto?
Por ejemplo, o sea, recuerdo cuando se compró el terreno del campus de San Carlos de Apoquindo, yo estaba muy entusiasmado con el proyecto arquitectónico. Siempre que viajaba, recorría campus universitario porque me gustaban y lo encontraba todo muy bonito. Así que cuando iba, no sé, a Chicago, pasaba a ver la Universidad de Chicago. A Miami, pasaba a ver la Universidad de Miami. Y siempre los viajes, me gustaba mucho la Universidad Columbia en Nueva York, etcétera, etcétera. Así que me dediqué también a leer libros y a analizar un poco el tema. Luego de esto, yo llegué a la convicción de que no teníamos que intentar copiar nada. Nada tradicional, porque no estábamos para hacer una falsa copia. No debíamos engañarnos, debíamos transformar la novedad en una ventaja comparativa en vez de una desventaja. una universidad de futuro y no de pasado. Me reuní con los arquitectos Cristian Bosa y Víctor Lobo, y como no soy muy bueno para expresarme, teóricamente les dije lo siguiente: veo la cara de los rectores tradicionales en la fachada de las otras universidades. Acá me imagino una arquitectura que proyecta algo parecido a lo que veo en la figura de Hernán Vigy. Inteligencia, innovación, sencillez, sin formalidad y sin accesorios pretenciosos. Me acuerdo de haberse lo dicho, imagínense a Hernán Vigy, que es el presidente del consejo. Esa es la universidad. Yo no quiero copiar universidades de ladrillo, porque en esa parte, en tradición, nunca le vamos a ganar a muchas universidades que ya llevan 70, 80, 100 años. Entonces nosotros estamos aquí al lado de la cordillera, es como el mundo nuevo de Santiago, que antes era el centro, por lo tanto hagamos algo moderno. Y de ahí nació, me dediqué a leer, a ver revistas y libros, compré libros de arquitectura, de colegios, universidades, casas. Entonces ahí me fui como involucrando en un poco la estrategia de esta escuela de arquitectura, de la cual creo que quedó muy bonita y muy eficiente. Que yo creo que se cumplió el objetivo, porque ahí están todas las carreras que se unen por este andén. No está la escuela de medicina y por el otro lado está la otra y de la arquitectura, sino que somos todos como estamos todos ahí. Incluso muchas veces la sala de clases sirve para leyes y sirve para otras carreras, sirve para esto. Ahora, obviamente que hay cosas especiales de medicina, de arquitectura, cada una, pero está todo ahí. Y cuando uno ve 15.000, 17.000 alumnos y ver, por ejemplo, a los alumnos de cine, haciendo locura ahí, o los alumnos también de arquitectura con sus maquetes, etcétera, creo que ayuda mucho a la visión universitaria de todas las carreras, no solamente de esa carrera. Y además, que es muy importante, hace entretenida la vida universitaria. La vida universitaria no es solamente estudiar, sino que también es conversar, también es saber de otras carreras, de hacer amigos para el futuro, ver los líderes, seguir a los líderes dentro de sus alumnos. Entonces yo creo que es muy importante esta unión que hace la sede de San Carlos de Apoquindo, en el cual están todas las carreras y todo lo que he dicho anteriormente.
Claro, donde todo confluye, todas las disciplinas, todo tipo de...
Esa es la palabra. Es donde todo confluye, el estudio, las distintas carreras, las distintas visiones de la vida, los distintos amigos que uno se hace, no solamente de una sola carrera. Y todo eso va traspasando en conocimiento y en sabiduría.
Carlos Alberto, ¿qué nos puede decir en relación al rol que jugaron los otros fundadores en el Consejo Directivo?
Solo tengo palabras de admiración hacia cada uno de ellos. También palabras de agradecimiento de haberme hecho un espacio para ser uno de los fundadores. Bueno, a partir por Ernesto Silva. Fue el motor y el alma. Dos palabras, motor y alma de la universidad. Federico, la continuación del legado y la proyección hacia el futuro. Joaquín Lavín. La idea, el impulso, la audacia y la acción. Cristian Larroulé, la visión académica, universitaria y de país que le da a la universidad. Hernán Vigy, es una visión brillante, profunda, simple e innovadora de todos los ámbitos que conforman la complejidad de la universidad. Sabe de todo, sabe de medicina, sabe de leyes, sabe de ingeniería comercial, sabe de ingeniería civil. La verdad que es de las personas más completas que yo conocí. Y por último, Carlos Gino Lavín, él tiene una mirada de grandeza para proyectar la universidad a largo plazo. O sea, no se queda en escollo. Dice, sí, a ver, va a haber plata, sigamos adelante. Este es un gran proyecto y que tiene un gran futuro y no nos quedemos en el obstáculo. O sea, tiene una grandeza de pensar a largo plazo.
Eso es maravilloso y es bastante escaso. ¿Qué ha aprendido usted de ellos a lo largo de estos años?
Tengo gran admiración para cada uno de ellos. He aprendido de Ernesto la fuerza del espíritu y de la inteligencia que puede emanar de un solo hombre. Federico, su inteligencia, veracidad, perfeccionismo y capacidad de gestión para manejar las variables, las distintas variables. Joaquín, como dije, la audacia, la simpleza de saber leer el momento justo para llevar a cabo esta aventura. Y siempre aportando nuevas aventuras, nuevas creaciones para la universidad. Cristian Larruelé es más intelectual, es un gran hombre. Un hombre sólido, un soñador de buenas causas que le entregó a la universidad una visión de país. Hernán Vigi, solo tengo admiración con un hombre tan sabio. Ahora, si a esa sabiduría uno le une la sencillez de Hernán, quedan muy pocos. Así que yo de verdad que admiro su gran inteligencia, su sabiduría y su sencillez para oír a todos y ver creo que es lo mejor para la universidad y no tratar de ser la gran figura. Y por último, Carlos Eugenio Lavín. Bueno, la paciencia de aguantarme como socio primero.
Está bien.
Creo que es un gran soñador. No se queda en el primer obstáculo, sino que sigue hasta el final, aunque azoten tremendas tempestades. Porque le gusta alcanzar los sueños.
Mira alto.
Mira, alto, sí, siempre se coloca como de un faro.
Está bien. Se han hecho grandes amigos entre los fundadores.
Muy amigo, y gente muy sencilla, lo encuentro todo muy entretenido, nos conocemos hasta como respiramos. Entonces, cada uno sabe cuáles son las ventajas comparativas de los otros. Nunca ha habido una competencia entre nosotros, todos tirando los bueyes para adelante,
Muy
para
bonito
que
esto.
camine, para que camine rápido la carreta.
Sí, se percibe que se logró como una complementariedad muy especial entre todos, como piezas del puzzle que encajaron muy bien, muy naturalmente.
Que no es tan fácil, ¿ah? ¿Eh? O sea, porque a raíz de los años uno tiene hijos, tiene otros amigos, van pasando cosas en la vida y a nosotros no nos ha pasado nada. Seguimos siendo más amigos cada día entre cada uno de los fundadores. Y nos respetamos cada uno con sus virtudes y defectos, así que no puede ser un mejor proyecto, un mejor sueño.
Carlos Alberto, muchas personas han dicho que usted formaba una muy buena dupla con el rector Ernesto Silva, que trabajaban de una manera muy fluida, que se complementaba muy bien. Si podría contarnos un poco eso.
Sí, la verdad que es así. Desde que conocí a Ernesto Silva y fuimos concuñados, amigos del alma. Ernesto era una especie de amigo, papá de uno, consejero. La verdad que yo creo que me ayudó a transitar por la vida y a tener grandes momentos. Y atreverme a hacer cosas que a lo mejor no me hubiera atrevido. Siempre sabía que tenía a Ernesto Silva de consejero, para preguntarle qué hacer, por qué. Y a la vez, él, siendo que era el mejor alumno que ha pasado por la universidad, junto con Sebastián Piñera, él siempre catalogaba y incentivaba mucho a las personas distintas a él. O sea, él calificaba a las personas que pensaban que eran más creativas, pero quizás menos estudiosas o más empresarial, en vez de bajarla, trataba de agarrar esos atributos y subirlo al cielo. Esa es la verdad. O sea, Ernesto no era egoísta en cuanto a que él, con toda su inteligencia, y Ernesto sabía sacarle a cada una de las personas lo mejor de ellos. Hay otros que siempre se sienten más inteligentes y que a uno lo echan un poco abajo. En esto todo lo contrario. En muchos aspectos él encontraba que la otra persona era mucho más inteligente que él. Y que eran fantásticas y a cada uno le iba sacando lo mejor de ellos. A mí la verdad que la vida con Ernesto me la hizo distinto, creo que hubiera sido diferente si no lo hubiera conocido y me dio mucha fuerza para hacer los proyectos y fue siempre mi principal consejero, amigo, a que si yo tenía una dificultad, era el primero que persona que le a preguntar qué hacer. Y Ernesto era una persona que ante la dificultad no solamente te da un abrazo, pucha, qué pena, choclo, sino que inmediatamente dice, mira, yo creo que para solucionar el problema tengo que hacer esto, 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 otro. O sea, no solamente se queda en el abrazo, se involucraba en la vida de los demás para ayudarlo.
Qué
Por
bonito.
eso era como un gran líder, era un gran líder de juventud, Ernesto. Porque sabía mandar con bondad, sabía ser inteligente con bondad. Todo lo hacía con bondad y por eso era una gran persona. Y por eso tenía muchos seguidores y por eso hizo de la nada esta gran universidad.
Y con el equipo de medicina, ¿usted también logró gran cercanía y un trabajo muy colaborativo? También si nos pudiera contar sobre las relaciones humanas que se generaron ahí.
Cuando Ernesto tuvo la idea de hacer esta escuela de medicina, y además consiguió a la clínica alemana, como que y lo encontré increíble, increíble, y me dediqué mucho a la escuela de medicina, porque además me gusta saber de dónde viene el hombre, cuáles son las nuevas innovaciones en cuanto a medicina, qué se está viendo en el mundo respecto a la esperanza de vida. Entonces, como que me llamó la atención y lo encontré que puede ser de las ramas más innovadoras que va a haber, que está haciendo y va a haber en el futuro. Además, qué mejor que salvar vidas. Entonces, y ahí conocí a Pablo Vial, me dice muy cercano a él, siempre he estado, y a otros también doctores. Recuerdo perfectamente que cuando terminamos el primer año ya se inscribieron los tantos alumnos que queríamos, la inscripción de alumnos. Yo hice una comida en la casa con todos los doctores para celebrarlo y después lo íbamos haciendo todos los años. Entonces, como que a la vez de a poco me fui siendo amigo de ellos y cada día me interesé más en la escuela de medicina. Y me hice más cercano a la clínica alemana. Una cosa increíble, porque yo tenía más médica, que está la clínica Santa María, incluso tuvo la clínica Las Condes, etc. Pero mi clínica era la clínica alemana, porque conocía a todos los médicos y de cero habíamos trabajado y hecho esta gran escuela de medicina y de la ciencia de la salud. Entonces como que me enamoré de la escuela de medicina. Quizás
Perfecto.
porque nunca mi cabeza no está para ser médico, ¿me entendés?
Claro. Se aproximaba de otra manera.
Sí, pero siempre admiré a los doctores. Fíjate que en mi curso de St. George, que somos como 120 o 100, 120 los que nos graduamos, fíjate un curso de 25 médicos y muchos bastante notables.
Harto.
O sea, en un curso en general no son más de 10 médicos. Así que, y siempre a los más, los
Aplicados.
mejores alumnos, en general los mejores alumnos estudiaban medicina, o sea, era como un. Entonces, de verdad que me gustó, me detuve, encontré aquí a Pablo Vial, otra persona de serie, muy innovadora, muy inteligente, de medicina, sabe cualquier cantidad de todo lo que es malaria, anta y virus, yo creo que es un médico de prestigio mundial. Pero además muy sencillo también. Sí,
Claro.
es que es muy agradable las personas que son inteligentes, pero a la vez sencillas y gratas, ¿no? Y ahí uno se va metiendo y se va metiendo, y ahora estoy metido en, ¿cómo se llama? Instituto de Innovación, de Ciencia e Innovación, Igual está Pablo Viar también. ¿Ah?
ISIM.
ISIM. En el Instituto ISIM, y en el cual también lo hizo de cero Pablo Vial, igual que la Escuela de Medicina, y estaban estudiando cosas maravillosas. O sea, entonces, ¿qué mejor para la humanidad es dejar una universidad y con una escuela de medicina, además? Puede ser fantástico. A lo mejor algún día vamos a crear una vacuna, vamos a hacer cosas muy grandes.
¿Usted recuerda contactos con alumnos? ¿Haber hecho quizás algunas clases o presentaciones o visitas, no sé? ¿O más bien su rol era más?
Yo no, hice unas clases en Concepción, pero era clase así de marketing. O sea, cómo yo veía el marketing, le explicaba mi relación con el marketing en las distintas empresas. No era pasar materia, sino que era... Y lo hacía súper bien, entretenido. ¿Sí? Sí, muy entretenido. Y la otra que me acuerdo es que cuando teníamos la primera generación fuimos a jugarle fútbol a Concepción. Bueno, yo soy... Si tengo alguna cosa buena que soy bueno para el fútbol. Y la primera vez, y los profesores le ganamos los alumnos.
¿Verdad? Carlos Alberto, usted ha dicho en otras oportunidades que formar una universidad es mucho más difícil que formar una empresa. ¿Podría contarnos por qué?
Bueno, porque una empresa, la empresa en general tiene dos o tres productos, ¿eh?, que se mantienen en el tiempo, que uno de las innovaciones, etc. Incluso hay empresas que son de un solo producto, ¿eh? En cambio, una universidad es como tener 40 empresas, porque cada facultad, cada carrera, la carrera de posgrado o las extensiones, es tener 40 o 50 productos en una sola empresa. Entonces, en el cual cada una de estas carreras tiene vida propia, tiene directores propios, tiene decanos propios, profesores, alumnos distintos. Y cada uno de ellos tiene que su vida propia, su aire propio, su respiración propia, su espíritu propio, su marketing propio, sus metas y dificultades propias.
Entonces claro,
es como 40 empresas, mucho más de 40 empresas.
Claro, cada uno
está preocupado de los que entran, de los que están saliendo. De cada una de las carreras tiene distinta área, por ejemplo, ingeniería comercial, economía, marketing, y así sucesivamente, medicina también, cirugía, pediatría, etcétera, etcétera. Y así en todas las carreras, penal, en leyes, tributaria, comercial. Entonces, la verdad que se van multiplicando los productos casi indefinidamente. Yo hablo de producto, la facultad, y ahora lo estoy comparando con una empresa, ¿no es cierto? Por eso hablo de producto, ¿eh? Entonces, a medida que uno va viendo cada una de las carreras, uno ve que además no es solamente una carrera, tiene la extensión, la carrera misma, las distintas carreras, así, ingeniería comercial, en marketing, en finanzas, contabilidad, etc. Entonces, comparado a una empresa de miles de productos, empecé con 40, pero cada esos 40 se van subdividiendo en muchos productos, y como dije, cada uno tiene que tener una vida propia, un oxígeno, un marketing propio, y uno está en el ranking entre los mejores, en otro estamos comenzando y uno tiene que ir a poquitito, y así cada uno de los productos o de las carreras son distintos a las otras. Entonces, por eso tener como varias empresas en una.
Claro, cada una con su complejidad, digamos.
Complejidad, sí.
Usted ha dicho que participar de este proyecto ha sido sumamente enriquecedor para usted. ¿Podría desarrollar esta idea?
Bueno, un poco, enriquecedor no, empobrecedor.
Claro, sí. Toda la razón, como principal financista con su socio.
Sí. No, ahora sí chacota, ¿eh? La verdad que ha sido muy enriquecedor y muy apasionante. Primero, imagínate la probabilidad de participar en la fundación de una universidad es una en 1 millón. Y por eso me considero un afortunado de haber tenido en mi vida la posibilidad de ser parte del grupo fundador de esta universidad. Participar en algo que nace de ideales, de lindos sueños, que no son pensados en uno, sino que en las generaciones que vienen, las generaciones futuras, es hacer un gran aporte al país. Y esto ha sido muy inspirador para mí. Siento además un orgullo inmenso del presente de la universidad. Ya no es un proyecto, sino una realidad que en 30 años ha llegado a una madurez que otras instituciones demoran siglos en alcanzar. Además, en términos generales, siento un orgullo inmenso por el aporte de las universidades privadas al sistema universitario en general del país. Creo que han sido esenciales para ampliar el universo de oportunidades de educación superior en Chile. Universidades privadas como las universidades de desarrollo han oxigenado, agilizado y desafiado al sistema universitario, contribuyendo a una mejora y no permitir que las universidades más antiguas se acomoden solamente en su visión. Sin duda, mi familia y la UDE han sido las dos empresas más importantes, inspiradoras y gratificantes que he formado en mi vida y por lejos.
Y usted tiene una linda familia y numerosa.
Sí, tengo 9 hijos y ya llevo 32 nietos. Yo creo que llegar tipo 40.
Maravilloso eso. ¿Qué mensaje le gustaría darles a los alumnos de la UDD en su aniversario número 30?
Quiero decirle que cuide la universidad como si fuera su casa, porque es su casa. Que cuando egresen sean buenos exalumnos en su lugar de trabajo y en su país. Que siempre se mantengan orgullosos y unidos a su universidad, entregando nuevas ideas para que siembren las semillas y cosechen las nuevas generaciones.
Muy bonito su mensaje. ¿Qué mensaje le gustaría darle a toda la institución en este aniversario?
En pocas palabras, que se sientan orgullosos de lo que forman parte y que no pierdan la energía inicial de la Universidad de Desarrollo, que irradiaba la figura de Ernesto Silva, nuestro rector fundador. Estar siempre en buen paso mirando nuevas cumbres. A los que trabajen en la Universidad de Desarrollo, les aseguro que es y va a ser el proyecto profesional más recordado e importante de sus vidas, al igual que fue o es para los fundadores.
Muy bonito. Muchas gracias. ¿Cómo ve la UDD en 30 años más? ¿Cómo se la imagina?
A ver, la veo con patrones largos. La veo que va a ser la universidad más innovadora y emprendedora de Latinoamérica. Que la innovación sea un sello en toda su carrera. La veo siempre jugando un papel central en la visión país, formando a los egresados que lideren los cambios y desafíos que Chile necesita.
¿Algo más que quisiera agregar? ¿Algo que quisiera recordar o mencionar?
No, lo único que quiero decir de que el día que uno ya viva solamente los recuerdos, porque el físico no le dé y esté en una silla mecedora. Yo creo que la Universidad del Desarrollo, los fundadores, Ernesto Silva, van a ocupar horas gratas en mi memoria, muy gratas. Y quizás va a ser la cosa más importante, aparte de la familia que hice en mi vida.